Radio Cuyum.
La lucha del pueblo hermano de Andalgalá, ¿no? Lucha que compartimos muchos pueblos en Argentina, desde el sur al norte, lamentablemente, que es contra los discursos ambiguos de la clase política y las acciones claras de saqueo de los intereses económicos. La lucha contra la mega minería, defendiendo los bienes comunes y el agua. Y para que nos cuente cómo sigue la situación después de la liberación, pero siguen imputados los detenidos en Andalgalá, estamos en comunicación con Isadora Flores Radusky. Buen día, Isadora, una alegría saludarte.
Igualmente.
Bueno, Isadora, le vamos a contar a la gente, es hija de Aldo Flores, uno de los detenidos, con quien tratamos justo el día que lo detenían infructuosamente hablar, habíamos quedado, pero bueno, ya se lo habían llevado, pobre Aldo. Contanos un poquito, Isadora, cómo sigue la situación ahí. Nos imaginamos que el pueblo sigue movilizado, pero ¿qué es lo que está sucediendo ahora?
Sí, claramente, seguimos acá movilizándonos a pleno porque las máquinas siguen arriba del cerro, siguen subiendo insumos también. Hace poco también nos enteramos que subieron un montón de trabajadores. Claramente seguimos caminando como todos los sábados. Buscamos también las estrategias de cómo seguir cuidando sobre todo a los compañeros que acaban de salir de sus detenciones, pero que siguen judicializados porque están acusados de un montón de cosas que no hicieron, y bueno, y ahora están libres pero bajo caución, entonces tienen restricciones y eso, sobre todo hay que cuidarlos a ellos en este momento.
Isadora nos contaba que fueron liberados, pero ¿qué pasó? ¿Les habían puesto, puede ser, una fianza de 300.000 pesos a pagar? ¿Cómo se resolvió eso? Porque nos imaginamos que es una cifra que no se tiene.
Sí, es completamente irrisoria esa cifra para las realidades de los compañeros de acá, porque, mi doctor particular es jubilado, después había dos chicas estudiantes, hay docentes, artistas y gente que vive del día a día. No fue una fianza, sino una caución, que es parte como del proceso judicial, pero las cauciones se dan en relación a las realidades de cada uno y de sus ingresos, y 300.000 pesos para cada uno era completamente excesivo. Era como que nos estaban, una humillación de parte de la fiscalía. Y por suerte, gracias a nuestros abogados, todo el equipo de legales que estuvo trabajando, lograron bajar esa cifra y lograr también una caución juratoria en algunos casos también.
Mariana, lo que nos preocupa es, además de la situación de tu papá y las compañeras y compañeros, es que lo que ha logrado el gobierno provincial es trasladar la preocupación por el saqueo a la preocupación por las compañeras y compañeros con estas detenciones para nosotros arbitrarias. Que nos cuentes un poquito qué es lo que le están imputando y cómo sigue la lucha, como decías vos, para parar las máquinas que están en el cerro efectivamente, y un gobierno provincial que no abre ningún diálogo con los pueblos que son afectados.
Años por gusto, por cosas que no tienen nada que ver con nuestra lucha y con nuestras formas de manifestarnos. Igual más allá, o sea, la preocupación por nuestro cerro igual siempre estuvo presente y tuvimos en cuenta también ahí desde sus detenciones. Y el gobierno, con esta estrategia de querer desmovilizar, logró todo lo contrario, logró poner la situación en la agenda nacional, porque estamos recibiendo apoyo de todos lados, no solo de las asambleas hermanas que están luchando contra la mega minería y contra el fracking y contra la soja y el glifosato y las mega factorías y todas esas proyectos de muerte extractivistas que están sobre todo el suelo argentino de diversas maneras, sino también de las universidades, de las instituciones y de mucho, hasta de partidos políticos que se han pronunciado a nuestro favor, cuestionándose a sí mismos, a sus bloques, por qué no estaban apoyando, por qué no estaban poniendo el ojo sobre nosotros. Uh-huh. Así que lejos de desmovilizar, generaron todo lo contrario.
También entendemos que en la situación de Catamarca, por el partido gobernante, ¿no?, que esto ha generado contradicciones entre organismos nacionales que deberían proteger. Digo, no sé qué diálogo están teniendo con algunos organismos nacionales que suponemos que por cuestiones políticas buscarán no enfrentarse al gobierno provincial. ¿Cómo está esa situación? Porque en esto de sumar apoyos, más allá del apoyo de las asambleas y de los pueblos que estamos en luchas similares, es importante que institucionalmente alguien comience a dar una respuesta frente a la negativa de la provincia.
Bueno, eso siempre, las respuestas de los políticos de turno siempre es lo que más nos cuesta, porque nadie se quiere hacer cargo. De hecho, bueno, el SERPAJ, se pronunció, Norita Cortiñas y Adolfo Pérez Esquivel se pronunciaron enseguida. Ellos han estado aquí, han estado en el corte, conocen la situación desde hace años y están exigiendo también eso, que se pronuncie. Pero bueno, el presidente ni el gobernador dicen nada. Hace poco ocurrió una situación muy hasta graciosa, me atrevería a decir, de que en Catamarca capital se estaba manifestando personas en contra de en apoyo a la situación de Andalgalá y se lo cruzan al gobernador. Entonces lo empiezan a exigir que diga algo, que se pronuncie, porque ya que por los medios no dice nada, justo se lo cruzaron en persona, entonces le empezaron a exigir. Y dijo cualquier cosa, dijo que estaba muy preocupado por la situación, dijo que se iba a hacer cargo de las cauciones, a lo que después no dio claramente respuesta alguna, tampoco apareció ni se pronuncia. Él es un empresario que ve este territorio como un territorio completamente sacrificable, nos quiere sacar del medio y y que siga la minería, porque es claramente muy beneficioso para su bolsillo.
Sí, y trae problemas y daños, como ya tenemos la historia en esa zona, ¿no?, de derrames, de cosas que después nadie se hace cargo y que padecen las poblaciones. Isadora, ¿cómo piensan continuar con la lucha? Y bueno, y ¿qué es lo que esperan y qué están planteándose, digamos, para los próximos días?
Y nosotros estamos acá tratando, bueno, ya hemos agotado las instancias legales en estos 11 años que llevamos de lucha intensa, pero bueno, seguimos también por esa vía en este momento presionando, tratando de hacer valer la ley de glaciares que nos ampara, porque acá tenemos un glaciar y están haciendo la etapa de exploración avanzada sobre zona glaciar. También tenemos un recurso de amparo que ha llegado a la Corte Suprema de la Nación y que dice que no se puede instalar la megaminería aquí hasta que no haya consenso social ni un nuevo informe de impacto ambiental. También tenemos una ordenanza municipal que prohíbe la megaminería en el territorio, que se quiso declarar inconstitucional en diciembre del año pasado y en febrero de este año. Pero bueno, el municipio apeló y eso está ahora en un proceso judicial. Pero bueno, mientras tanto no puede haber actividad minera. Entonces estamos, y además ahora hace poco, el 22 de abril, entró en vigencia aquí en Argentina el acuerdo de Escazú. Es un acuerdo internacional que protege a los defensores y defensoras del agua y de la tierra y dice que hay que el gobierno tiene que proteger también sus derechos y sus formas de luchar, que es algo que no se ha cumplido habiendo metido presos ilegítimamente a los compañeros. Así que estamos de momento siguiendo por esas vías y claramente también reuniéndonos y no queremos perder tampoco la presencia territorial, no queremos dejar de movilizar aquí, todos los sábados se camina y se seguirá caminando y bueno, estamos ahí replanteándonos un poco las formas de los horizontes, de cómo seguimos las acciones, pero nunca jamás considerando dejar de movilizarnos.
Totalmente, Isadora. Bueno, nosotros para lo que necesiten, acá solo un mensajito y estaremos al aire y contando lo que pase con todo el apoyo que podamos. Y en cuanto pase esta situación, que no nos ayuda mucho, veremos cómo han hecho algunas mujeres que se movilizaron, pero ver si desde las provincias podemos también hacer algunas caravanas que visibilicen esto, ¿no? Y que den apoyo al pueblo, y esperamos que no se sientan solos, ¿no? Para eso nos comunicamos y también queremos que estén presentes en el aire, en nuestras radios y en nuestros lugares también.
Sí, que hay algo que nos ha hecho sentir esta situación es más hermanades que nunca con todas las luchas, bueno, hermanas, ahí con Mendoza compartimos un montón y también estuvimos pronunciándonos cuando ustedes tuvieron toda su situación entre 2019 y 2020, de que querían derogar la 7722. Claramente no se lo vamos a permitir y bueno, también agradecemos mucho el apoyo de todos los medios alternativos que son los que le están dando difusión, porque los medios oficiales y más grandes y más poderosos claramente no se pronuncian. El cerco mediático es tremendo. Así que si no fuera por ustedes, esto tampoco estaría llegando a otros lugares. Muchas gracias.
Bueno, Isadora, un abrazo muy grande a Aldo. Decirle que no lo vamos a llamar porque la vez que lo llamamos se lo llevó la policía. No queremos ser Jetta, ¿viste? Pero mandale un abrazo muy grande a Aldo y que ya estaremos hablando con él prontito.
Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande a ustedes también.
Cariños, Isadora, y muchas gracias. Bueno, Isadora Flores Radusky, hija de Aldo Flores, quien el lunes de la semana pasada, justo lo llamamos, nos demoramos, ¿no?, en 5 minutos porque se nos extendió otra nota.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.